De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, desde las 6 de la mañana de este jueves 20 de febrero, contando la actualidad. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Antes de cualquier otra palabra más que podamos decir, lo relevante hasta ahora es el tráfico, empezando por el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Seguimos muy pendientes de este vehículo averiado del que ya hablábamos en la anterior conexión en el oeste de M30. Se encuentra ocupando el carril derecho a la altura de San Pol de Mar, sentido norte, y ese trayecto se encuentra precisamente en hora punta, sentido norte. Muy complicada también la circulación en todo el arco este, entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Todas las entradas a esta hora a pleno rendimiento. Destacar sobre todo la Avenida de la Memoria, la carretera de La Coruña entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, y varios puntos del interior. Es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha, Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, Eje Prado Recoleto, sentido norte, CEA Bermúdez José Abascal y los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova en su conexión con Plaza de Colón.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, pendientes en la red vial de la Comunidad de Madrid del accidente de la M40 en el entorno del barrio de La Fortuna, que ocasiona 4 kilómetros de retenciones en dirección a la A42. Además, por efecto Mirón, hay circulación lenta en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido a la autovía de Extremadura, precisamente en esta A5. Un alcance ya resuelto a la altura de Alcorcón ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid, y como consecuencia de ambos alcances hay retenciones importantes en el enlace de la M40 a la autovía de Extremadura, en la A5R, en ambos sentidos, así que les vamos a pedir tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a intentar circular por alguna de estas vías. Al margen de estos accidentes, encontramos aún circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Alcalá de Henares, San Fernando y también a la altura de Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Getafe, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, circulación lenta en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. También en la M40, al margen del alcance que les comentaba, tengan especial cuidado desde Valdemarina a Monte Carmelo en ambos sentidos, Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 1, y en Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2. Y en la M50 hay tráfico intenso en Alcorcón y Leganés en ambos sentidos, Majadahonda dirección A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Vía de la Colonia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia en este jueves 20 de febrero, Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Agustín Valladolid, buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás lo que tengas que decir.
Juan Pablo, no hay enemigo pequeño en la Champions. Vaya varapalo del Atalanta al Valencia. Y parecía el enemigo más débil. Pues toma, un chasco el día en el que el fútbol, por cierto, tomó el Congreso de los Diputados. El convenio colectivo del fútbol femenino fue presentado en el Congreso. Resulta curioso, novedoso o quizá oportunista aprovechar cualquier circunstancia para insistir y apropiarse de todo lo referente a la mujer. En este caso, el fútbol femenino. Esperemos que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ofrezca la sede de la soberanía nacional para otras iniciativas y circunstancias que también merecen ser tenidas en cuenta. Está muy bien que se abran las puertas. Y lo que hay que tener muy en cuenta es cómo van a cobrar a partir de ahora los vascos sus pensiones. El gobierno cede a Euskadi el régimen económico de la seguridad social. La caja única sigue dependiendo del Estado, que garantiza las pensiones. Un pasito más en sus propósitos nacionalistas. Lo explica muy bien hoy María Jesús Pérez en su columna de ABC. Dice, el PNV arranca a Sánchez la gestión de la seguridad social, pero sin el marrón de tener que pagarla. El PNV se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado noviembre que, efectivamente, reconoce el derecho al País Vasco de gestionar los fondos de la seguridad social. Son casi 9.000 millones en pago de pensiones, además del control sobre sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, junto a la gestión y control de las cotizaciones, recaudación de cuotas y los procesos de ingreso. Claro, de los 9.000, la caja única del Estado paga 6.000, pero, insistimos, la gestión y quien parece que paga ahora es el PNV. ¿Se cederá también ante Estados Unidos, que avisa a Sánchez de que aplicará sanciones por la tasa Google y además Trump advierte a Europa de que no permitirá el comercio con oro venezolano ni con el petróleo? Ha puesto en el punto de mira a Repsol y a otras petroleras. De eso no se habló ayer en la sesión de control al gobierno. Hubo otros temas muy relevantes que dejaron en evidencia a algunos, como al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, desairado y cabreado porque le reprocharon el silencio de su partido en un caso tan deleznable como la prostitución de menores bajo tutela en Baleares. Es muy grave que ocurra este caso en Baleares o en cualquier sitio. Y nada edificante que la única salida de Pablo Iglesias cuando le sacan los colores sea insultar a la oposición. Y no solo en el hemiciclo, también ha usado la cuenta oficial de Twitter del ministerio. Tendrá que ir acostumbrándose a esto de las sesiones de control. Como el ministro Ábalos, que no oculta su fastidio ante los nuevos datos que van conociéndose de su encuentro en Barajas con la vicepresidenta del régimen chavista de Venezuela. Dice que está muy tranquilo, pero hoy publica El Mundo que el Ministerio del Interior preparó la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas 24 horas antes. Se avisó al aeropuerto y Ábalos aseguró de que tuviera una sala adecuada para pasar la noche. El ministro de Fomento cambia al jefe de seguridad del ministerio y pone a un conocido sindicalista. Y otro punto clave de esta historia, declaración jurada del vigilante de seguridad de la empresa de la terminal ejecutiva. Dice, trasladaron dos carros con maletas sin pasar por ningún control de aduanas. Este vigilante, por cierto, está expedientado. Mientras, otro juez Iván II ve indicios de delito y va a investigar también el caso Delcy Rodríguez o los que algunos llaman ya el caso Ábalos. Por cierto, las cintas grabadas por las cámaras del aeropuerto pueden aportar mucha luz sobre el caso. ¿Las veremos algún día? Si el juez quiere, sí. Si depende de Ábalos y de Aena, no. Y por cierto, en este juego de si sí, que si no, nos acaba de llegar, Juan Pablo, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le informa de que, por motivos de agenda, no puede reunirse con él el próximo lunes, día 24, tal y como propuso este miércoles Moncloa, y le propone cuatro fechas. El domingo 21, o si no, el 26.
Mañana 21,
efectivamente, el 26, el 27 y el 28 de febrero. O sea que Torra, ya lo dijeron ayer, que no le había gustado que le impusieran la fecha y ahora dice que pues que no puede, que otro día.
Que le adjunta además los temas a tratar: origen del conflicto, derecho a autodeterminación, fin de la represión y reconocimiento del exilio. Bueno, esto es lo previsto, ¿no, Agustín? Que aquí hay una pelea entre unos y otros por llevarse... Sí.
¿Quién lleva la iniciativa, ¿no?
El premio.
Sí, yo creo que hoy algún periódico catalán hace referencia a que Esquerra y el gobierno se ponen de acuerdo un poco y dejan al margen, o en la estrategia para dejar al margen, no al margen, pero para dejar en un segundo plano al PDCAT y a Torra. Pero bueno, en la carta él aduce razones personales que yo creo que existen, ¿eh? No tengo la certeza, pero creo que existen. Creo que su mujer está en un proceso grave de enfermedad, ha sido operada y parece que hay una razón que tiene una base, ¿eh? Entre otras cosas porque él como él propone mañana, por ejemplo, como decías
sí,
tú, ¿no?
Mañana.
No se niega. Incluso plantea fechas muy inmediatas.
Sí. Miércoles, jueves,
creo que lo importante de la carta que manda al Moncloa es el orden del día que él propone, ¿no? Ahí sí, ahí está el fondo de la cuestión, ¿no? Que es más importante que la fecha, si me apuras. Al margen de lo que tú has dicho, insiste en la mediación internacional, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, no se baja del burro de ninguna manera. Y lo que es evidente es que el intentar recuperar el primer plano y compartirlo al menos con Esquerra Republicana, ¿no? que le están dando codazos, es evidente, y no deja de ser el presidente de la Generalitat, ¿no?
Hay que recordar que esta mesa existe fruto de un acuerdo de investidura del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, y que por supuesto la condición era que se reuniera la Generalitat. Claro, la Generalitat tiene un gobierno a medias. Ayer presentó un libro el vicepresidente Pere Aragonès y nos contaba antes Rafa Ribó desde Barcelona que en la presentación del libro no hubo ningún consejero de Juntos por Cataluña. Es decir, ahí están rotas las relaciones y esto no es más, pues eso, que una pelea a codazos de a ver quién se pone delante y se pone la medalla, doctor.
Bueno, y Torra tensará lo que pueda con... Yo creo que la pataleta de la fecha realmente es para desmentir o minimizar la posibilidad o el hecho de que Rufián haya concertado la fecha con Lastra o el gobierno con Esquerra, que son aliados parlamentarios. Pero más allá, como dice Agustín, es la agenda, porque al tensar la agenda lo que va a llevar hasta el último momento Torra es esa necesidad del relator o del mediador, poniendo en la agenda temas que pueden ser inabordables. Volvemos a esos puntos de Pedralbes y a esa reunión de Pedralbes donde la vicepresidenta Calvo decía... diálogo todo, diálogo sin líneas rojas, pero negociación ninguna porque hay aspectos innegociables. Pues realmente, a ver si es así. Lo que ocurre es que todo lo de la agenda, todo lo de la fecha, cualquier tensión va a ser aprovechada por Torra y los suyos, por Juntos por Cataluña, para manifestar o generar la sensación de que es necesario alguien que medie en esta reunión, que eso a dos partes, pero es curioso que Esquerra tiene un pie en cada una de las partes, un pie en la Generalitat y otra parte en el gobierno de España. Sí.
Carlos.
Bueno, yo creo que si un observador extranjero viniera a España e intentara entender qué pasa en el gobierno, en la oposición, en los partidos, en el sistema parlamentario en general, no entendería nada. No. Quiere decir, cuesta mucho creer, por muy buena voluntad que tengas, que una reunión se diga a la prensa qué día se va a celebrar cuando no está pactada con la otra persona que tiene, o con la otra parte que tiene que sentarse en esa mesa de negociación. La verdad que no lo entiendo. Quiero decir, yo creo que la razón llega hasta donde llega. Es decir, hay cosas que son inexplicables y forma parte de este festival de disparates en que se ha convertido la política española. Cuando se va a convocar una reunión, es lo lógico, es decir, las empresas, se reúne el comité de empresa con los directivos y se sabe la fecha, se pacta que el primer día de reunión, y en nuestra vida normal, ¿no? En una junta de vecinos se dice qué día se reúnen los vecinos y todo el mundo está de acuerdo que te hay que ir a ese día porque hay un consenso
que
previo.
Quieres echar al vecino, a uno de los vecinos. Si le quieres echar,
claro,
no le llamas.
Pero entonces no te reúnas. Quiere decir, entonces no te
no,
reúnas.
Pero fíjate que...
Inmediatamente. Es decir, yo creo que no entiendo nada. Quiere decir, y quiero, probablemente ellos tampoco entiendan nada. Porque si alguien quiere llegar a solución, tiene que ir a una negociación de manera honesta, de manera limpia y para resolver los problemas. Me da la sensación que si se quiere hacer al mismo tiempo que la guerra, la revolución, al final no hay guerra ni hay revolución. No pasará nada. Simplemente habrá muchísimo ruido político durante muchísimo tiempo.
Dime, Agustín.
No, quería decir que... aquí en el fondo de la cuestión, una vez que Torra anunció que esta legislatura se había terminado, es que, digamos, en el frontispicio de la estrategia de Esquerra, sobre todo, está ningunear a Torra y ningunear en la medida de lo posible al PDeCAT. Publica La Vanguardia, en relación a la carta de Torra, que Torra ya dijo que el día 24 no podía. O sea, ya anunció que ese día no podía y le han plantado la reunión el día 24, ¿no? Bueno, claro, aquí hay un trasfondo, y el trasfondo claro, bueno, no sé si el trasfondo o está ya en la superficie, es que estamos en una larguísima precampaña, yo no sé cuándo van a ser las elecciones, en las que Esquerra tiene un problema, que es que no se visualice que se han rendido, entre comillas, lo de rendido, porque aquí no se ha rendido nadie, que va a ser la estrategia que a su vez va a utilizar Puigdemont para intentar ganar las próximas elecciones en Cataluña, que no es descartable en absoluto, más bien al contrario, las puede ganar perfectamente. Y esa es una batalla en la que estamos. ¿Cuál es el partido preeminente en el nacionalismo catalán a partir probablemente de la vuelta de verano?
Que yo sepa, las negociaciones entre Esquerra, el gobierno de la Generalitat y el Partido Socialista, y también se va a incluir el vicepresidente segundo, el señor Pablo Iglesias, a las negociaciones, es para dar una salida al conflicto catalán, como han llamado ellos, a la cuestión catalana, como se quiera llamar. Es decir, y si en medio estamos metiendo esa rivalidad entre el independentismo catalán, pues al final no ocurrirá ni una cosa ni otra. Bueno, yo creo que es una lógica tan perversa que te lleva al caos.
Pero porque no hay, porque primero no hay posibilidad de solucionar el conflicto en el momento en que una de las partes plantea una cuestión absolutamente innegociable como puede ser el referéndum. Entonces no hay posibilidad de resolver el conflicto ni de negociación. Vamos a asumir que hay, exacto, es ganar tiempo sobre todo el gobierno y Esquerra, y Torra es instalarse en la excepcionalidad porque cree que ya los suyos se nutren de la excepcionalidad permanente. Pero lo que quería decir es que aparte de ganar tiempo, como no hay posibilidad de negociación, vamos a asumir que lo que puede descensar es una escenificación de un diálogo. Pero esa escenificación de un diálogo solo puede llevar a la concesión de más privilegios, es decir, de financiación, pero bueno, por no llamarle privilegios, financiación, y luego una serie de competencias que tampoco son negociables, porque hacia dónde va el separatismo catalán es pedir aquellas competencias que ya fueron derogadas por el Tribunal Constitucional en 2010. Con lo cual estamos en un punto de simplemente escenificar que se puede poner en marcha un diálogo. ¿Eso es bueno, es malo? No lo sé. Yo creo que, por un lado, asienta un lenguaje que es el lenguaje y la puesta en escena y la performance separatista respecto a todos los conceptos de mesa de negociación, relator, derecho de autodeterminación, referéndum. Todos esos conceptos, esas nociones ya se ponen sobre la mesa y se van naturalizando. Por otro lado, hay quien piensa que bueno, que siempre es bueno tratar de extensar poniendo sobre la mesa una posibilidad de dialogar con una parte en términos de bilateralidad, porque lo de la bilateralidad ya es otra cosa que hemos asumido desde hace un año y medio como algo tan normal.
Es que yo creo que ahí está un poco el núcleo. Yo, me da la impresión de que Esquerra lo que quiere es escenificar la incapacidad de Torra y de Puigdemont para dar pasos adelante. Es decir, hemos visto claramente cómo Puigdemont se ha ubicado en el territorio de o ahora o nunca, por decirlo así. Y sin embargo, Junqueras y el resto de Esquerra son aparentemente trasladan un discurso mucho más pragmático de, bueno, esto hay que darle tiempo, poco a poco. Entonces, a mí me da la impresión de que, como habéis dicho antes, el pacto de formar la mesa, el acuerdo de la mesa, lo hacen entre Esquerra Republicana y el gobierno, sin tener en cuenta para nada a Puigdemont. Y Esquerra es la que pone como condición que esté el gobierno al completo, que esté Torra. ¿Para qué? Pues para que Torra siga defendiendo en la mesa posiciones absolutamente maximalistas que le distancien de los claramente otros. Del planteamiento mucho más pragmático al que empiezan a apoyar muchos más ciudadanos catalanes de lo que parece, que el que plantea el propio Puigdemont. Entonces, yo creo que ahí hay también un juego táctico, absolutamente
es que
táctico.
Esta mesa es para
la salvación. Y la mesa valdrá para lo que valdrá, que probablemente será para nada, pero la negociación irá por debajo.
Claro, y puede valer para la salvación de los sediciosos, es verdad, es para establecer unas nuevas condiciones para que puedan salir a la calle los condenados por sedición y malversación de fondos públicos, de tal manera que el delito de corrupción no se aplica ya a separatistas, un nuevo privilegio, y para la aprobación de presupuestos, lo que quiere Junqueras es salir de la cárcel, obviamente. Lo que quiere el gobierno es aprobar los presupuestos. Para eso sirve la puesta en escena de la mesa con un lenguaje que asumimos del separatismo.
Y pero con un diálogo que tiene muy poco recorrido, quiero decir, entre otras cosas, porque cuando se empieza una negociación, un diálogo, se entiende que las dos partes están plenamente legitimadas para llevarlo adelante. En el caso del gobierno central es evidente, es un gobierno nuevo y por lo tanto puede negociar lo que considere oportuno, siempre con los límites que marca la ley. Pero es que en Cataluña la otra parte tiene elecciones dentro de no sabemos cuándo.
Bueno, eso también es interesante, no sabemos cuándo.
Que todo lo que se pueda firmar, lo que se pueda acordar, realmente es papel mojado, claro. Porque va a depender en buena medida de quién gane el gobierno de la Generalitat cuando se celebren las elecciones, que probablemente sean en verano o después de verano.
Pero en cualquier caso estará una de las partes, de las tres o cuatro partes de la mesa, estarían en ese gobierno de la Generalitat, en pura teoría.
Lo
o
que
está el PSC... O está...
Pero depende de la correlación de fuerzas,
claro, hombre,
es muy distinta, quiere decir lo que
y
se
la
puede.
Posición posterior de Junqueras también depende de esa posición de fuerzas, de ese resultado de las elecciones. Ahora puede adoptar una posición pragmática, pero una vez que salga de la cárcel, y si no le dan los números con el PSC, entonces volvería a tener que pactar con el independentismo burgués junto con la CUP o lo
Javier,
que
PSC
llamar.
Más Podem.
Sí, claro, sí.
Lo que se está preparando es, en teoría, un tripartito.
Y mientras tanto, ¿qué dirías tú, Carlos? Mientras tanto, ¿qué dirías tú? El PNV dice estos 9.000 millones para mí. 9.000 de la caja de la Seguridad Social, que no se va a romper la caja, porque va a seguir recaudando el Estado, a ver si lo explico bien, pero que lo que está negociando, mientras tanto, mientras está el lío de Cataluña, el PNV está negociando con el Estado que los 9.000 millones que recauda el Estado y que necesita la Comunidad Autónoma Vasca para sus pensiones, se ocupa el País Vasco de todo, de pagar las pensiones, del control sobre sanciones, de inscripción de empresas, de afiliación, de altas y bajas de los trabajadores, gestión y control de las cotizaciones, recaudación de cuotas y los procesos de ingreso. Todo eso lo va a tener el Gobierno Vasco. Es decir, ¿se parte la caja, bueno, a tu juicio, no se parte? Aquí,
bueno,
que nos cuentan...
Yo creo que aquí hay dos planos. Desde el punto de vista legal y estatutario, yo creo que la transferencia está recogida en el Estatuto de Guernica desde hace muchísimos años. El artículo 18, si no recuerdo mal, y en la disposición transitoria, dice que el Gobierno Vasco tendrá acceso a la gestión económica de los fondos de la Seguridad Social sin que eso suponga romper la caja única. No solamente el Estatuto del Gobierno Vasco o el Estatuto Vasco, sino incluso el Estatuto Gallego dice también exactamente lo mismo. Es decir, hoy en día el señor Feijóo podría reclamarlo. A mí me parece que es una insensatez. Fundamentalmente porque ahora que estamos hablando del Pacto de Toledo, de reformar las pensiones, de buscar una salida a un problema muy gordo que tiene este país, que tiene, el año pasado cerró con un déficit probablemente de 17 y 18 mil millones de euros en la Seguridad Social. Creo que ese tipo de decisiones que influyen en las sanciones, que influyen en la política de registro de las empresas, que influye incluso en la cuantía de las cotizaciones en alguna medida, porque puede haber recargos autonómicos, creo que eso es un tema que tienen que discutir en el Parlamento Nacional, donde están, por supuesto, los partidos políticos, donde tienen que estar también los sindicatos y donde tienen que estar los empresarios. Creo que ahora mismo poder hacer unas transferencias en un momento tan delicado de la Seguridad Social creo que es una irresponsabilidad, pero desde el punto de vista legal yo creo que es impecable. No creo que se pueda argumentar nada.
Pero las cotizaciones sociales en el País Vasco no dan 9.000 millones, no suman 9.000 millones.
Tiene un enorme déficit.
El agujero es 6.000 millones.
Sí, el sistema de Seguridad Social es un sistema de redistribución de rentas.
Por eso, que no se recauda los 9.000 millones.
Hay muy
Vasco.
Pocas comunidades autónomas que tengan superávit y el País Vasco tiene un enorme déficit, entre otras cosas porque las pensiones allí son muy altas por el empleo industrial que históricamente ha habido allí.
Pero igual que la mesa de negociación de Cataluña es fruto de la investidura, esto también es una negociación de investidura.
Sí, bueno, pero es verdad lo que dice Carlos, que esto está en el estatuto y no solamente está en el estatuto, hay una sentencia del Constitucional sí. ratificando la legalidad de esta transferencia, ¿no? El problema no es ese, el problema es el que planteáis de... había en los años 90, a finales de los 80-90, había una frase muy divertida que era cuando se estaban haciendo las grandes construcciones para Barcelona 92. Dice, tú, me decía un tío un día, iba yo por allí, dice, si tú ves un cartel sin obra, es de la Generalitat. Y si ves una obra sin cartel, es del gobierno central. Y es verdad, es decir, es muy importante
quién paga
y quién parece que paga.
¿A quién le va? La nómina les va a llegar con
Pagamos
el sello del gobierno
todos los
Vasco,
españoles,
claro.
Porque efectivamente lo que cotizan en el País Vasco, las cotizaciones del País Vasco recaudan aproximadamente 3.000 y pico millones de euros. Sí. Y lo que paga el Estado por todos los conceptos vinculados con esas cotizaciones son 9.500 para ser exacto. Entonces hay un déficit. ¿Por qué el PNV ni los gobiernos vascos sucesivos han reclamado la gestión total de la Seguridad Social?
Dinero.
Porque no pueden pagarla.
Y que sería inconstitucional, absolutamente. Romper la caja única es constitucional.
Romper la caja única es siempre se ha planteado como una auténtica barbaridad desde todos los puntos de vista. Claro, ¿no? En términos de solidaridad, de gestión, etcétera, etcétera.
¿Y los que piden la independencia entonces? ¿Cómo piensan pagar
los que no han echado la cuenta?
Perdona, es que no, por eso.
No les pidas tanta.
No, el País Vasco tiene un problema, y es distinto, en eso sí es distinto a Cataluña. Bueno, un problema, no tiene ningún problema, son muy pocos.
Sí.
Claro, Cataluña son 9 millones, los vascos ahora mismo pues son 2 millones y a la baja, ¿no? 2 sí, millones y algo, ¿no?
Cada vez menos, sí.
Claro, no tiene la musculatura financiera ni la potencialidad industrial que tiene Cataluña, ¿no? Entonces, claro, Cataluña sí se puede permitir echar ese órdago. El País Vasco lo tiene más complicado desde ese punto de vista. Pero desde una concepción puramente política, creo que yo comparto con Carlos que no es el momento. Se va a hacer y ya está, es legal y no hay más que hablar. Pero no es el momento porque creo que la gestión futura, inmediata, de lo que es la seguridad social, de lo que es el ámbito de las pensiones y demás, debe ser una gestión que no digo que sea única, unilateral, porque hay que pactar con todos los grupos políticos y también habrá que pactar con los territorios, pero sí debería ser muy coordinada.
Dime, Javier.
No, pues poco que añadir a lo que dicen Carlos y Agustín, porque es así, ¿no? La cuestión fundamental es que estamos en el mismo bucle que asumimos que la distribución de competencias y el Estado autonómico era basado en la lealtad institucional y ahora tenemos que presuponer la lealtad institucional del nacionalismo vasco y que cuando miramos para Cataluña, lo legal ocurre en el País Vasco, pero se van dando pasitos. Cuando hemos mirado hacia el País Vasco, esto era lo que ocurría en Cataluña de manera legal y pactada y lógicamente legítima.
Llegamos a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Ahora continuamos, antes de contar la última hora. En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, en compañía esta mañana de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Lo último es la carta que le ha mandado el presidente de la Generalitat Quintorra, Pedro Sánchez, en la que le dice que por motivos de agenda no puede acudir a la mesa de negociación el lunes y propone otras fechas, que se celebre mañana, el domingo, o ya la próxima semana, el miércoles, el jueves o el viernes. Torra quiere que la mesa de negociación se hable de la autodeterminación y lamenta que esa mesa no comience, dice, con buen pie por no haber acordado con él la fecha. Ayer Laura Borràs, la portavoz de Junts per Cat en el Congreso, ya mostraba su malestar por cómo había actuado el gobierno.
La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa esta, a la prensa esta fecha para la mesa.
Por otro lado, esta mañana a las 7 de la mañana y 37 minutos, el exconsejero catalán de Interior, Quim Forn, en prisión al haber sido condenado por el proceso independentista, ha salido de la cárcel de Lledoners para ir a trabajar como abogado en el grupo Mediapol. Forn ha salido en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario y deberá de volver a la cárcel a dormir. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha dicho que los llamados pisos colmena que pretenden levantarse en Vallecas y en San Cristóbal de Los Ángeles no cumplen con la normativa y podrían ser hasta sancionados. Hasta ese punto, hasta San Cristóbal de Los Ángeles, donde se pretenden levantar, nos vamos. Allí está Gloria Talavera.
En San Cristóbal se quieren construir estos bloques colmena, serían 8 y en el interior de cada uno vivirían 60 personas. Un macro complejo de cubículos para albergar 480 inquilinos. En la actualidad es un terreno que acumula suciedad y por donde dicen los vecinos no es muy recomendable pasar. Está ubicado junto al metro y la carretera de Andalucía.
Pues nada, que muy mal porque, o sea, aparte de que hay mucha droga aquí, pues ahora cuando hagan esto, pues todo esto que está lleno de drogatas, todo esto y ahí enfrente que hay muchos, pues se van a venir todos aquí por 200 euros que van a cobrar, pues aquí se van a venir. En el levantamiento pillando le da lo mismo. O sea, aquí lo único que van a deteriorar más es el barrio de lo que está. Ya que está mucho, pues un poquito más. A mí no reúne condiciones ninguna, porque es que vamos a meterte en un metro así, yo no sé para qué estás en la caja muerto.
Dice el consistorio que no los va a autorizar. Sin embargo, la empresa que proyecta construirlos asegura que 3.000 personas ya se han registrado porque están interesadas.
Miramos ya al tráfico. Primero lo hacemos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Bueno, pues aquí seguimos muy pendientes del este de la M30. Todo el arco este todavía mantiene una circulación de hora punta en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Va mejorando y mucho en la parte oeste, también lo hace en el norte, en la avenida de la Ilustración, si bien es cierto que todavía hay retenciones entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, y es que la hora punta se alarga. La entrada por la M607, también en la Avenida de la Memoria, carretera de La Coruña, entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, Cuesta de San Vicente con Plaza de España, y también un par de salidas, la de Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. En cuanto al interior, hay unas obras de mantenimiento que siguen cortando el carril derecho en el elevado de Joaquín Costa, sentido Avenida de América, y que están generando algo más de retención. Muy densa la circulación que recorre en este momento el eje Prado-Recoletos, José Abascal, o los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, Plaza de Colón.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la A42 a la altura de Getafe genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Y el segundo ha tenido lugar en la M40 en el barrio de la Fortuna en dirección a la A42. Además, por efecto Mirón hay circulación lenta en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido a la autovía de Extremadura. En esta A5 un accidente ya resuelto continúa generando 6 kilómetros de retenciones desde Alcorcón hasta Móstoles en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico lento además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la A42 en Casa Rubuelos y la 6 en Majadahonda y el plantío. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos hay tráfico intenso en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Por último, en la M50 tengan especial precaución en Leganés en ambos sentidos y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, hoy empiezan a subir las temperaturas y llegaremos hasta los 16 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos con César Zafra, que es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy en la Asamblea de Madrid, donde usted está esta mañana y nos saluda desde allí, hay sesión de control al gobierno regional y se va a volver a hablar de los presupuestos y hasta que no haya presupuestos generales del Estado no los vamos a tener en la Comunidad de Madrid. ¿Eso va a ser así?
Hombre, yo lo que espero es que en algún momento desde el Gobierno de la Nación nos den los datos que necesitamos y podamos empezar a hacer unos presupuestos serios, cuadrados, que no tengamos después que asustarnos, porque hay que reconocer que obviamente desde el partido del señor Sánchez, del Partido Socialista que está gobernando ahora mismo, yo creo que lo que hemos visto como ejemplo en Andalucía, que a la mínima te intentan intervenir, encima teniendo en cuenta que eran las cuentas del Partido Socialista, pues nosotros queremos hacer en la Comunidad de Madrid unos presupuestos serios para todos los madrileños y empezar a trabajar.
Aquí en Onda Madrid, el vicepresidente regional, el señor Aguado, dejó abierta la puerta a saltarse el año 20, de cubrir el año 20 con la prórroga del 19 y pensar ya en el 21. Esa es una opción que está encima de la mesa.
Hombre, aquí tenemos algo muy muy positivo, es que tenemos muy buenos presupuestos de la legislatura pasada, ¿no? La legislatura pasada conseguimos pactar unos presupuestos Partido Popular y Ciudadanos que a día de hoy nos permite, pues bueno, seguir ampliando, por ejemplo, el horario del metro los fines de semana, garantizar las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3, y yo creo que eso permite, como digo, poder gobernar tranquilamente. Por eso digo que todos estos mensajes que muchas veces se da de Madrid no tiene presupuestos, no hay que asustar a la gente. Madrid tiene muy buenos presupuestos.
Y al ser unos presupuestos prorrogados, ¿el gobierno regional está recortando presupuesto social, como dice Más Madrid, casi 150 millones de euros?
Para nada. Para nada. Yo creo que volvemos otra vez al típico argumento que tienen, por desgracia, algunos partidos de la oposición de intentar asustar a la gente e intentar hacerles pensar que Madrid es, no sé, como una especie de lugar de apocalipsis, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo que los presupuestos están funcionando, que se siguen haciendo cosas, que seguimos mejorando los servicios en la Comunidad de Madrid. Y claro, el problema que tienen ciertos grupos es que tampoco proponen nada. O sea, al final nos encontramos con una oposición muchas veces bastante, bastante inútil, que sigue manteniendo sus dogmas de todo va mal, todo va mal, todo va mal. Y claro, cuando no puedes hacer oposición constructiva, pues te tienes que inventar temas, ¿no? Para que te hagan caso y para seguir saliendo un poco en los medios de comunicación.
Y dígame, la opción de presentar esos presupuestos y llevarlos a la Asamblea y que entre los partidos de izquierda y Vox los echen abajo, no se han planteado esa opción, ¿no?
Bueno, esa opción se la tienen que plantear el resto de partidos. Yo creo que desde Ciudadanos todos saben que nosotros en la anterior legislatura nos sentábamos, negociábamos, intentamos llegar a buenos acuerdos, porque al final tener presupuestos siempre es positivo, ¿no? O sea, que yo creo que llegar a acuerdos pues te obliga a ceder en cosas, te obliga a mejorar otras, pero yo creo que siempre es positivo. A mí lo que me hace gracia es que muchos grupos aquí están diciendo queremos presupuestos, cuando llevan votando en contra de los presupuestos 25 años. Y hoy pues, volveremos a ver una vez más como la gran mayoría de los grupos, pues siempre que pueden, te dicen no preventivo, incluso sin mirar las cosas, ¿no? Yo creo que ese es muy mala forma de hacer política. Yo creo que hay que sentarse, ver si te gusta, ver si no te gusta, intentar mejorarlo y llegar a un acuerdo. O sea, seguir viviendo en la política del no por el no, pues bueno, pues algunos seguirán a gusto, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos se merecen algo mucho mejor que eso.
En el no preventivo que usted dice está el partido Vox, ¿debe negociar el gobierno regional las cuentas con Vox? ¿El PIN parental estará encima de la mesa?
Bueno, es que Vox al final, a mí sinceramente me ha decepcionado bastante estos meses, ¿no? Yo esperaba que lo primero que trabajasen mejor, ¿no? Que supiesen cómo funcionaba la Asamblea o al menos intentasen aprenderlo y después que lo que se propusiese en esta Cámara, pues bueno, fuesen debates de verdad. O sea, al final el tema del PIN parental pues es otro invento más pues para sacar titulares, para intentar también agrandar al PSOE, ¿no? Porque al final este tipo de debates solamente los tienen pues ciertos grupos que les gusta meterse en debates que no existen porque, como decía antes, no pueden hacer un debate constructivo de lo que quieren mejorar, de lo que quieren proponer, de a qué acuerdos quieren llegar. Y como digo, la señora Monasterio pues sigue empeñada en hacer un debate de algo que no es necesario y que no existe.
Pero llegará un día en el que tendrán que negociarse los presupuestos y viendo el precedente de la investidura de agosto, pues tendrán ustedes que negociarlos con Vox, ¿no?
Tendremos que. A mí me gustaría que se negociasen con toda la Cámara. Yo, en legislaturas pasadas, y aparte yo creo que fue un buen referente, aquí en la Asamblea de Madrid se aceptaban enmiendas de Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, a diferencia de lo que ocurre cuando gobierna Partido Socialista y Podemos, ¿no? Yo recuerdo que en el Ayuntamiento de Madrid la señora Carmena no aceptaba ninguna enmienda a los presupuestos por parte de Ciudadanos ni de Partido Popular. Con esto quiero decir que aquí yo creo que debe haber siempre un ambiente abierto que permita que todo el mundo, pues oye, si trae una buena medida, será bien recibida. Pero eso requiere, como digo, que la gente y que los partidos sean constructivos y no destructivos, como parece que les gusta estar últimamente.
La propuesta de Vox para que los consejeros cobren el salario mínimo mientras no haya presupuestos nuevos, ¿eso legalmente tiene algún sustento?
Eso es populismo del bueno. Así de claro se lo digo. Queda muy bien, que saca un titular, nos reímos todos mucho, pero aquí venimos a trabajar y a proponer cosas que funcionen y a proponer mejoras para los madrileños y a hacer debates sobre qué va bien, qué va mal. Yo, los amigos de Vox, pues bueno, están en ese punto, ¿no? De intentar pues acaparar titulares con medidas que yo verdaderamente, pues bueno, intento reírme porque no quiero llorar.
¿Cómo combaten ustedes que la vida política en muchos días en Madrid gire en torno a todo lo que se le ocurre a Vox?
Pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Yo lo que espero es que con el paso del tiempo ellos aprendan que hacer política es algo muy serio, es una responsabilidad que cuando te levantas por las mañanas pesa, porque tus decisiones afectan a mucha gente para bien y para mal. Y eso requiere tomártelo en serio. Y yo también espero que seguramente los medios de comunicación dentro de un tiempo pues les deje de hacer gracia el populismo.
Por cierto, le pregunto por una información que publica esta mañana el diario El País. Según un documento que ha publicado el diario El País, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, reconoció ante un juez en 2008 que no tenía el título de arquitecto ni estaba colegiada. El diario aporta una grabación de ese juicio en la sala. Se escucha responder a Rocío Monasterio que no estaba titulada. Admitió ante un juez de primera instancia de Madrid en febrero de 2008 que no era arquitecta. ¿Qué opinión le merece esta información?
Yo intento tener la sana costumbre de no meterme en los temas personales de la gente.
¿Pero usted cree que con estos antecedentes podía tener un cargo público esta persona?
Como digo, yo los temas personales es cada uno libre de tendrá que defenderse ella, ¿no? Porque yo creo, debatir políticamente sobre lo que la señora Monasterio opina sobre la educación, la sanidad, la libertad, los derechos LGTBI o cualquier otra cosa, estaré encantado, pero en sus temas personales yo creo que es mala política cuando todos nos empezamos a meter en eso.
¿La ley de antienchufismo que ustedes promueven hubiera evitado casos como el de la alcaldesa de Móstoles?
Sí, claro, sin duda. O sea, una de las razones por las que presentamos esa ley es justamente porque vimos que hay un problema. Hay un problema, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Móstoles con una alcaldesa que ha decidido que enchufaba a media familia, que la pillaban, hacía como que pedía perdón, pero ahí no ha pasado absolutamente nada. Y nosotros intentamos además hablar con el resto de grupos para que tuviésemos una opción, ¿no? En Móstoles, para cambiar a la alcaldesa. Nadie quiso, porque aquí volvemos otra vez al problema del sectarismo y el no por el no y estar todos en la destrucción de todos. Y yo creo que eso es una pena. Por eso nosotros presentamos aquí en la Asamblea de Madrid una proposición de ley que salió adelante, no con el apoyo de todo el mundo que nos hubiese gustado, pero bueno, esto también hay que decirlo, para que justamente pues pudiésemos en la Comunidad de Madrid estar seguros de que el día de mañana, si ya un cacique, que por desgracia se cuele, pues no tenga la posibilidad de colocar a su hija, a su padre, a su madre, a su hermano, a su cuñado o a su nieto, porque hemos visto que, por desgracia, esto ocurre en algunas administraciones. La Comunidad de Madrid, si sale adelante esta ley después en ponencia, va a ser la primera en tener este tipo de ley, y yo desde Ciudadanos, vamos, estoy encantado que Madrid lidere justamente la lucha contra los caciques, ¿no?
¿Hasta qué niveles de la administración alcanzaría la ley? ¿Hasta qué nivel?
Alcanzarían todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, y una vez que estemos ya, ahora que lo tendremos que debatir en ponencia, pues dependiendo de las aportaciones de los distintos grupos, tendremos que ver hasta qué punto queremos todos que alcance, ¿no? Yo creo que cuanto más mejor, teniendo obviamente salvedades, ¿no?, con temas de carrera profesional y tal, que eso también hay que respetarlo, pero yo creo que el objetivo es claro, ¿no? El objetivo es que en el cacique que llegue, que esperemos que no llegue nunca, no se le pase por la cabeza pensar que puede colocar a toda la familia y que aquí no ocurre nada.
Dígame, su partido Ciudadanos esta mañana es noticia por un acuerdo alcanzado con el Partido Popular en el País Vasco para las autonómicas del 5 de abril, no así en Galicia. ¿Usted es partidario de llegar a estos acuerdos con el Partido Popular?
Yo soy partidario de leer bien la situación, ¿no? Yo creo que en ciertas comunidades hay problemas graves, todos lo sabemos, hay problemas de nacionalismo, hay problemas de convivencia, y en ese sentido yo creo que cuando ocurren ese tipo de situaciones todos tenemos que levantar un poquito la mirada y decir, oye, yo creo que es momento de que vayamos juntos, de que demos una opción constitucionalista a los ciudadanos de esa región y podamos ayudarles, ¿no?, a que tengan una comunidad que viva en convivencia, que no tenga que encontrarse como nos hemos encontrado en Cataluña con señalamiento casi del que piensa distinto. Y por eso yo estoy de acuerdo en que hagamos ese tipo de coaliciones, y me da pena, y lo vuelvo a repetir, porque muchas veces parece que esto es solamente algo de Partido Popular y Ciudadanos. No, es que esto debería ser también del Partido Socialista, pero por desgracia no sé dónde están los constitucionalistas del Partido Socialista, no sé si están escondidos, los ha guardado el señor Sánchez en algún desván, pero a día de hoy lo único que vemos es que el Partido Socialista está encantado de pactar con cualquier tipo de nacionalista y de independentista, y a mí, sinceramente, eso me preocupa. Creo que la mejor forma de liderar siempre es con el ejemplo, y yo creo que es el momento de que desde Ciudadanos demos ejemplo, que lo importante es conseguir que esas comunidades tengan una mejor convivencia.
¿Arriesga mucho Inés Arrimadas al estar en un periodo de transición al tomar estas decisiones, estas iniciativas?
Bueno, estos Ciudadanos siempre arriesgamos mucho. Desde que empezamos, yo creo que nos hemos pasado en cada decisión que teníamos que tomar sobre gobierno, sobre con quién hacer el gobierno, sobre presentarnos, ¿no? Siempre hemos tenido que arriesgar, y yo creo que, bueno, a veces nos ha salido muy bien y a veces pues nos ha salido muy mal.
Se lo digo, ¿no?, porque hay gente en su partido, por ejemplo en Castilla y León, el vicepresidente de Castilla y León, que no es muy partidario de este paso, por ejemplo, que en su partido no todo el mundo piensa lo mismo.
Bueno, hay gente que le gusta arriesgar, a mí me gusta, y hay gente pues que no le gusta, ¿no? Yo estoy contento, me metí en un partido arriesgado, de por sí todos lo sabíamos, y cuando sale bien pues hay que alegrarse, y cuando sale mal pues hay que aprender de ello para que no vuelva a ocurrir. Pero como digo, yo creo que esto no es tanto cuestión de si arriesgas o no, sino si eres responsable o no. Es muy fácil quedarte en tu comunidad mientras en otra pues lo están pasando mal. Aquí en la Asamblea de Madrid muchas veces nos dicen, es que siempre estamos hablando de otras comunidades. Hombre, yo es que si en Madrid pasase lo que está pasando en Cataluña, me gustaría que en otras comunidades dijesen, oye, ¿cómo podemos ayudar a los vecinos de Madrid? Porque tienen un problema. Y yo me metí en política para ser responsable, no para estar tranquilo.
Entonces, ¿no se arriesga usted a hacerme un pronóstico si en el 23 habrá una lista conjunta del PP Ciudadano? Lo que queda mucho, ¿no?
No, bueno, eso es ciencia ficción, vamos. Eso, acierto antes la quiniela que eso. Yo creo.
No. Y una última más, César Zafra. Hablando sí. De Cataluña, lo ha citado usted. Dice el presidente de los empresarios de Madrid que está en marcha una campaña hostil contra Madrid. ¿Teme usted que de toda esta negociación con los nacionalistas y de las presiones que pueda haber desde Cataluña surja, por ejemplo, una iniciativa del gobierno que suba los impuestos, del gobierno central que suba los impuestos en Madrid, por ejemplo?
Hombre, todos sabemos que al señor Sánchez Madrid, por desgracia, y siendo él de Madrid, no le está gustando mucho. O sea, yo me sorprendí hace semanas, ¿no?, cuando hizo esa visita al señor Torra, que tampoco entendí, porque el señor Torra no tiene acta ni se supondría debería ser presidente, y hablaba de cocapitalidad. Y claro, desde Madrid te sorprende un poco porque dices, oye, pero si Cataluña ha sido un referente, Barcelona ha sido muy referente a nivel europeo, incluso más que Madrid en muchos sentidos, y ahora de repente, oye, cuando lo hacen mal tiene que ir el presidente del gobierno ahí a salvarlos. No, hombre, copien el ejemplo de Madrid. Si algo va bien, copienlo, que es lo que intentamos hacer todos. A mí me preocupa que el señor Sánchez en ese pago que tiene que hacer a todos los independentistas, pues lo que haga obviamente sea atacar a la Comunidad de Madrid, que sí que va bien. Yo espero que no, por el bien de todos los madrileños, y si lo hace, pues nos tendrá a todos de frente. Lo que no vamos a permitir es que una comunidad que vaya bien vaya mal porque el señor Sánchez tenga que pagar otro mesecito de Moncloa. Pues oiga, pues no.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, gracias por atendernos esta mañana desde ahí, desde la Asamblea de Madrid. Que tenga un buen día, que vaya bien.
Un placer, encantado.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, aquí en Onda Madrid esta mañana, sobre este acuerdo del PP Ciudadanos con el que hemos tenido algunos minutos de la conversación con el portavoz de Ciudadanos. Feijóo dice que el centro derecha es él, Agustín, y que para qué vamos aquí a reunificarlo, que ya está reunificado. El País Vasco, en fin, aporta lo que aporta Ciudadanos en el País Vasco, pero al final yo te formulo la pregunta. Inés Arrimadas me da la impresión de que no tiene el respaldo de todo su partido en esta operación y que es un asunto de una parte de Ciudadanos que no del todo de Ciudadanos. ¿Cómo lo ves en conjunto, Agustín?
Bueno, estamos en los meses previos a en el mes previo a un congreso de Ciudadanos y evidentemente ahí pues también juegan los intereses particulares de unos y otros. Yo creo que Inés Arrimadas hace un planteamiento razonable, pero que digamos tiene distintas lecturas en cada uno de los territorios. Yo entiendo lo del País Vasco perfectamente y entiendo a Feijóo perfectamente. Creo que Feijóo tiene 41 diputados, Ciudadanos tiene cero en Galicia. La marca PP en Galicia y en muchas zonas de Galicia es muy identificable y sin embargo una marca distinta ya veríamos si no provocaría algún tipo de problema a la hora de identificar a quién tienes que votar. Y ahí yo sé que hay gente que lo plantea de otra manera. Bueno, es que hay que hacer, es una apuesta a medio o largo plazo. No, yo creo que el Feijóo representa además... Si hay un líder político regional del Partido Popular que se parece mucho, mucho, mucho a los Ciudadanos, es Feijóo. Por lo tanto, creo que es muy complicado convencer, y no lo van a hacer, vamos, yo creo que lo tiene Pablo Casado, lo tiene muy claro, el disfrazar las siglas PP, que es verdad que las reduce mucho Feijóo, porque al final, bueno, Feijóo saca las siglas del PP de aquella manera
y pone, ¿no?, Galicia.
Como
pone
Galicia, no, claro, hecho pero, mucho,
sí, pone Galicia, pone Galicia,
sí. Pero sí, pero al final en la papeleta cuando vas a votar pone PP, Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo número uno, ¿vale? Entonces, si en vez de poner Partido Popular pusiera otra cosa, yo estoy convencido que conociendo la Galicia profunda, como conoces la Castilla profunda,
¿esto qué es?
La gente entraría en un proceso...
¿Esto que está aquí qué es? ¿Dónde está el hombre este?
Pero sobre todo, ¿qué dificultad tiene Feijóo? Feijóo tiene la dificultad de que entre Vox y Ciudadanos le pueden quitar unas decenas de miles de votos, sí, y se puede quedar a las puertas de la mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Él hace una oferta generosa, porque les plantea, yo si fuera Arrimadas le diría, venga, de acuerdo,
dentro PP, de la lista,
yo quiero dos de salida, de dos de salida mínimo, y paso de cero a dos, y no solamente paso de cero a dos, es que con esos dos puedo condicionar la legislatura.
Ya, pero yo, fíjate, en eso me parece que entonces, la política,
voy a tener mucho más poder, fíjate, si acepto ese planteamiento de Feijóo que si me, me encastillo.
Pero fíjate, Agustín, yo creo que eso es la política pequeña. Meter dos diputados, antes no los tenía. Yo creo que...
No,
yo creo que tal como está...
Que no pinta nada Ciudadanos, se puede pintar.
Pintar el que tenga dos diputados que son realmente sin ninguna influencia. Creo
que sin ninguna influencia.
Perdón.
La mayoría absoluta está en 38. Hoy Feijóo tiene 41.
Y no va a votar a favor.
Como se quede en 39 y haya dos de Ciudadanos...
No, pero yo insisto que a mí me parece la política pequeña, si entra uno o dos diputados de Ciudadanos no ser una lista del Partido Popular. Parece bastante relevante, digamos, con lo que está en juego. Lo que está en juego es el futuro de Ciudadanos. No, ni más ni menos. Para Feijóo tendrá una posición, podrá perderlo, pero seguirá en su puesto como líder del Partido Popular en Galicia. Hablamos al principio programa que era difícil entender la política en España y que se convoque una reunión sin acuerdo previo de las dos partes que van a ir a esa reunión con el tema del gobierno y la Generalitat de Cataluña. En el caso de Ciudadanos también me cuesta todavía más entenderlo. Es decir, un partido que tiene un congreso dentro de un mes, una líder que ya actuando como si hubiera ganado el congreso, está tomando decisiones estratégicas. Ese es el problema de Ciudadanos. A Ciudadanos, si se tenga uno o dos diputados en Galicia, si cuele medio diputado en el País Vasco o si tenga no sé cuántos diputados en Cataluña, es irrelevante, porque Ciudadanos se está jugando su futuro, y su futuro puede ser un futuro de crecimiento o un futuro a lo OIPID que simplemente desaparezca. Y por lo tanto yo creo que ese tipo de decisiones la tiene que tomar el Congreso. La política estratégica de Ciudadanos,
Que no da tiempo.
Ese es el drama que tiene Ciudadanos. Por eso podemos fijarnos en las pequeñas cosas y nos da mucho juego en términos mediáticos, pero no es el problema de Ciudadanos. Ciudadanos se juega su futuro. Y su futuro no es tener más o menos diputados, es desaparecer o seguir en política. Y por lo tanto yo creo que es todo es irracional en el que antes de conocer el líder, sin conocer el programa, sin el Congreso, se tomen ese tipo de decisiones.
Pero yo es que fíjate, en este caso, yo comparto contigo el planteamiento más teórico de que la política es algo más que las circunstancias personales. En este caso yo creo que Arrimadas tenía una responsabilidad, y es que estamos hablando del País Vasco. Cataluña, claro, Cataluña, si hubieran sido elecciones al mismo tiempo, ahí a que nadie va a cuestionar que haya una coalición PP-Ciudadanos para conseguir fortalecer el segmento constitucionalista, a que no lo cuestiona nadie. Yo creo que Arrimadas se tiene que arriesgar, como decía César Zafra.
Hay gente que lo cuestiona porque Ciudadanos representaba algo distinto en Cataluña respecto al Partido
Popular.
Pero
que no es una decisión que no toma Ciudadanos, toma una gestora que tiene la legitimidad. Bueno, pero es que tienes
la
legitimidad.
No, la gestora, como su propio nombre indica, gestiona el día a día de un partido, no toma decisiones estratégicas.
Entonces, Carlos, ¿qué hace Ciudadanos?
A ver, cómo ese es el error. No, el error de haber convocado al Congreso tres meses después de la
elección. Pero el error ese ya se ha cometido y es ir. Es
pues
irreversible.
Pues lo está pagando.
No, o no. O igual hubiera pagado la inactividad, el mirar para otro lado, el no dar un paso. Yo. Pero bueno, en fin, no, le dejo a Javi.
Vamos, yo estoy de acuerdo con Carlos en el fondo del asunto, absolutamente. Es decir, a mí me plantea dudas la legitimidad de Arrimadas para tomar este tipo de decisiones. Es un tipo de decisiones que condiciona definitivamente la posición de Ciudadanos. Es verdad que Arrimadas tiene una vía de escape en su argumento, y es que dice, se produce en lugares, en territorios donde el nacionalismo es una amenaza, por lo tanto la situación es excepcional. Uh-huh. Y entonces Arrimadas sostiene el argumento de que en Galicia el nacionalismo es creciente, por lo tanto también se da la necesidad de que las fuerzas constitucionales se vinculen o aparezcan juntas. Deja esa puerta abierta, pero es verdad que a mí me cuesta ver esa legitimidad de Arrimadas para tomar decisiones tan importantes respecto de Ciudadanos. Luego, sobre
pero
las
quizá
listas...
Quizá Javier no tenía otro remedio, porque al haberse adelantado a las elecciones, aunque ella es la cabeza visible de una comisión que está intentando sacar adelante y tiene el Congreso dentro de pocos días, tenía que reaccionar.
Y tomar decisiones también arriesgadas, porque se considera, y yo lo considero con ella, es decir, yo estoy de acuerdo en eso, de que estamos en una situación que puede resultar excepcional, y en momentos excepcionales pues se toman decisiones de este tipo. De todos modos, hoy es día par, ¿no? Yo es que como respecto, si es día par, estoy en una posición...
Hoy es día par, sí.
Par, bueno, sí, entonces, 20. Porque yo respecto de las listas conjuntas, yo tengo muchas dudas.
Tengo que preguntar mañana.
Sí, claro, entonces mañana la otra, ¿no? Porque dudar es de sabios, ¿no? Excepto si se duda de Simeone. pero yo tengo mis dudas respecto de la lista conjunta en una cuestión, que las defiendo, ¿eh? Y hasta ahora he defendido la lista conjunta precisamente en los territorios donde se produce cierta excepcionalidad. Pero es verdad que muchas veces nos suma, y cuando leía hace poco, creo que ayer o antes de ayer, una entrevista a Félix Ovejero, que representa un poco el germen de lo que fue Ciudadanos en Cataluña, es verdad que hay un espacio para la izquierda no nacionalista, ¿no? Entonces yo ahí sí creo que el error de Ciudadanos fue asumir la posición en la que le ubicaron otros, y asumiendo la posición en la que le ubicaron otros, el centro-derecha, la interiorizó y se ubicó a sí mismo en el centro-derecha, cuando la posición natural de Ciudadanos era el centro-izquierda. Asimismo, creo que ante una situación excepcional, como considero que es el hecho de que el Partido Socialista no tenga tapujos ni inconveniente en aliarse con los nacionalistas, creo que el constitucionalismo debe abarcar desde el centro izquierda al centro derecha, y eso uh-huh. puede ser
bueno, eso es lo que planteó Arrimadas.
Exactamente.
Lo que pasa es que no le han hecho mucho caso en el centro izquierda.
No, lo que pasa es que a Arrimadas le ha fallado una pata, claro. Porque si se hubieran convocado las elecciones en Cataluña, lo que el Partido Popular tiene de fortaleza en Galicia, lo tiene Ciudadanos en Cataluña, y ahí había un ten con ten. Lo que ocurre que al no estar convocadas las elecciones en Cataluña...
Y que las encuestas dicen que el PP está por delante de Ciudadanos en Cataluña.
Entonces dice, oiga, mire usted...
El error parte de la posición de Ciudadanos una vez que ganó las elecciones en Cataluña. Ahí empieza parte de todo el error.
Porque antes de las elecciones generales, el PP plantea lo de España Suma, que ni a la señora Arrimadas ni al señor Rivera quisieron
hacer. Yo creo que hay discursos caso, ¿no? que hay que matizar. Decía ahora el señor Zafra, y es el argumento que comentaba ahora Javier, con que responde a la realidad, que hay que decir que Inés Arrimadas y los Ciudadanos están justificando en el auge del nacionalismo ir juntos con el Partido Popular. Yo creo que no es cierto. Es decir, en Galicia no hay un auge del nacionalismo. En Galicia el 90% de los diputados que van a salir en el Parlamento van a ser los socialistas y, por supuesto, una mayoría clara del Partido Popular. En el País Vasco no es un nacionalismo emergente.
El PNG no va a tener mal resultado.
No tendrá mal resultado, pero el 90% van a ser Partido Socialista y Partido Popular.
No, pero bueno. Pero si 85, no sostienes ese argumento, se cae el razonamiento por lo tanto,
estamos hablando ante un razonamiento poco lógico. Y en el País Vasco, hablar de una emergencia nacionalista, bueno, es desconocer lo que ha pasado en los últimos 40 años, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Y el problema puede tener en Cataluña, donde ahí hay un conflicto, no solamente Ciudadanos, sino gente del Partido Popular, que dice que desaparece el partido, porque obviamente ahí va a ser el candidato de Ciudadanos, porque tiene una mayoría muy clara respecto al Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que ese argumento se cae por su propio peso. Yo sé que está muy bien para soltarlo a la opinión pública, decir que yo lucho contra el nacionalismo, pero no es verdad en este caso.
Hablemos de Baleares un momento, porque desde enero hay un caso que no ha saltado a la actualidad nacional, que sí es noticia en Baleares, y que la oposición ha pedido investigar, que es las denuncias de casos de prostitución de menores en los centros tutelados por el gobierno de la región, el gobierno autonómico, presidido por la socialista Armengol y apoyado, por ejemplo, por Podemos y los independentistas catalanes que hay en Baleares. Ayer el asunto llegó al Congreso con las preguntas de la oposición, de las diputadas de Baleares, una del Partido Popular, Margarita Proens, y otra de Vox, Mireia Borrás, al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Esto fue lo ocurrido.
¿Qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso? Las del PP, denunciar estos hechos. Las de izquierdas, callar y agachar la cabeza.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
La izquierda está más preocupada en ocultar sus vergüenzas que en realmente velar por el bien de los españoles.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
Podemos, el PSOE y los independentistas catalanes de Baleares han impedido la investigación parlamentaria de esta cuestión. Yo, como otras personas, hemos hecho el ejercicio de qué estaría ocurriendo en otras comunidades. Si las gobernara, por ejemplo, el Partido Popular con este asunto, ¿y qué estaría diciendo Pablo Iglesias de este asunto? ¿O el gobierno socialista en este asunto? Aquí en Baleares, por lo que sea, no sé si porque los medios de comunicación nacionales no hemos puesto el foco, porque la oposición no ha sabido trasladar el asunto a nivel nacional, por lo que sea, este asunto, que es muy grave, diría yo que es gravísimo, casos de prostitución de menores en centros tutelados por la comunidad autónoma, haya pasado inadvertido hasta hace unas horas.
Y de violación, porque el caso se conoce
a raíz de una violación. De varios menores a una menos.
Pero entonces necesitamos primero hacer una autocrítica, ¿no? Porque esto está hace tiempo ahí. Y no el foco lo ponemos siempre en eso, en Torra y en estas cosas. Exacto. Pero
no, pero yo creo que los periódicos han dado mucha información desde hace semanas.
Sí, pero yo me refiero más a lo que acaba de plantear Juan Pablo.
Son los políticos.
Que no estamos haciéndole mucho caso. Bueno, eso es relativo, pero pongamos que sí, que le estamos haciendo poco caso. Yo, es verdad, a mí esta actitud que tiene Pablo Iglesias entre chulesca y prepotente en las respuestas en el Parlamento no me gusta nada. Ahora bien, yo aquí pongo encima de la mesa el argumento que siempre he utilizado con estas cosas. A mí las comisiones de investigación paralelas a investigaciones judiciales no me gustan nada. Me parece que es una utilización política, en líneas generales, de asuntos que, una vez que están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad y por los juzgados, deben quedarse ahí. Y cuando se termina la investigación y se llegan a determinadas conclusiones, entonces sí sería, puede ser muy conveniente poner en marcha una comisión de investigación para plantear soluciones, para plantear propuestas que mejoren las condiciones en las que se producen este tipo de sucesos. y me da igual que sea el Partido Popular, el Partido Socialista o Podemos quienes en estos momentos están siendo criticados por eso. Me da lo mismo. Yo creo que en este caso sí se está produciendo una utilización política de un caso que es absolutamente grave y que está investigando la Fiscalía y la Policía. Que hay cuatro detenidos. Me gustaría dejar claro que ya hay cuatro detenidos. O sea, que no hay parálisis de las instituciones. Las instituciones no son los partidos, ni el Parlamento. Las instituciones son los servicios públicos que funcionan cuando deben funcionar. Es verdad que es un caso muy grave, pero se está actuando.
A mí me cuesta mucho creer que un partido como Podemos, Unidas Podemos, que en la anterior legislatura llenó el Parlamento de comisiones de investigación, prácticamente la legislatura que empezó en el
2016,
hubo decenas de comisiones de investigación por todos los asuntos más variados, algunas justificadas y otras menos justificadas, pero
ninguna,
le parecía que era razonable, y que ahora el líder de Podemos, que es vicepresidente segundo, niegue el que haya una comisión de investigación de carácter político, creo que es un auténtico sinsentido y creo que es una tomadura de pelo para los ciudadanos y para los votantes de Unidas Podemos. Creo que él tiene la obligación, él que habla de moral en el Parlamento, tiene la obligación moral de sacar adelante una comisión de investigación. Yo creo que las comisiones de investigación son útiles y son distintas al ámbito judicial y no es incompatible.
Pero no paralelo.
No es, sí, no
es creo para determinar no, si no, responsabilidades
son incompatibilidades.
Políticas.
Se trata de resolver, sí, pero
las responsabilidades políticas hasta Agustín, que no se definen.
Agustín, deja
de, las penales.
Pero perdón, un segundo, vamos a ver. La virtualidad de una comisión de investigación, y tú lo has dicho con buen criterio, es sacar conclusiones para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Si tú esperas a que haya una sentencia judicial en firme, pueden pasar 5 años.
Espero una sentencia judicial.
Entonces ¿qué esperas?
Termino a que termine el procedimiento judicial. Lo
que se está hablando en una comisión de investigación de carácter político es ver por qué ha fallado para que
pero
haya
si
ocurrido
tú sabes
esto.
Que no es así,
déjame
Carlos.
Acabar.
Si es que sabes
bueno,
que
pues
así.
Entonces
es que nunca ha sido así.
No, pues es entonces el problema no será que no,
entonces, pero ¿para qué las queremos?
Entonces, como el sistema falla, entonces nos cargamos, tiramos, como se suele decir, el barreño con el niño dentro, ¿no? Vamos a resolver los problemas que tenemos. Claro, si entonces por esa solución, como hay fraude fiscal. Como hay fraude fiscal, lo que hacemos es no pagar impuestos.
Oye, había una vez arriba esa monta,
tendremos que mejorar el sistema tributario para que todo el mundo pague y tendremos que mejorar el sistema de las comisiones de investigación para que realmente sean eficaces y sirvan para
tenemos que mejorar
algo sobre esto,
pero se plantea para desgastar al contrario.
Sí, claro,
y depende cómo sople el viento.
Dime una sola comisión de investigación en los últimos años que haya aportado alguna luz sobre los hechos investigados.
¿Pero la culpa tiene la comisión de investigación o los políticos que hacen mal uso de la comisión de investigación?
Pues, claro, estamos hablando de lo mismo.
Respuesta de Iglesia, claro, doctor.
Lo que tenemos que mejorar también es el tono, porque a mí me resulta preocupante el tono que a veces utiliza Ábalos en sus respuestas o que utiliza también la ministra Montero en sus respuestas, o el tono bronco que utilizó ayer y grosero que utilizó Iglesias, que yo lo entiendo, ¿no? Iglesias, ¿por qué utiliza este tono tan bronco y estos insultos y los tacos? Porque, claro, como la mayoría de la gente no ve las imágenes del Parlamento y no ve que nadie del PP se riera respecto de esta cuestión, lo que hace es poner el foco con una palabra malsonante en una frase que si no hubiera pasado desapercibida. Entonces él llama la atención sobre algo que no ocurre, mintiendo descaradamente en la cámara, diciendo se ríen, diciéndolo de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que se vea lo que es la realidad, porque la mayoría de la gente no lo va a ver, pero con ese tono se asume que parece que tiene razón en lo que dice de falsa indignación, porque lo que es humillante es esa falsa indignación que demuestra.
Pero tiene que tener la piel menos fina y acostumbrarse a que las sesiones de control están para eso, ¿no?
Pues citando a Pablo Iglesias, escuchemos al presidente de Venezuela descojonándose de España.
Percy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España. La mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy.
Ahí tienes a Maduro.
Pobre Venezuela. Se me ocurre, tío.
Hoy es noticia que dice El Mundo que Interior preparó la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas 24 horas antes, y están contando también los compañeros del Confidencial esta mañana que Ábalos ha relevado al jefe de crisis del ministerio por un policía afín para tapar el Delcy Gate. Hay dos jueces que están investigando este asunto y el gobierno insiste en que no hay nada más que hablar, pero la información que publica El Mundo, por ejemplo, aparte de lo de las 24 horas, dice que Ábalos se preocupó de que tuviera una sala VIP la señora Delcy Rodríguez para poder estar tranquila en Barajas mientras cogía el siguiente vuelo.
O sea que no fue a apagar un incendio ni a resolver una crisis diplomática, porque ya se sabía que iba a venir. Y esto ya desmiente al presidente. Yo aquí la semana pasada estaba diciendo que de antemano creía al presidente asumiendo que iba a resolver una crisis diplomática. Otra cosa es que luego se suceden una serie de mentiras. Con esta noticia ya se desmiente la versión del presidente del gobierno, que es que fue a resolver una crisis diplomática. No, fue a recibir a Delcy Rodríguez al aeropuerto, porque ya se sabía desde hacía 24 horas que iba a llegar, y por lo tanto fue a preparar el recibimiento y la zona donde se la iba a recibir.
Y las maletas, ¿no? Porque la declaración jurada ante notario de un vigilante de seguridad del aeropuerto asegura que sacaron dos carros llenos de maletas.
Sí, Ábalos dijo que estaban inventando.
Y que ya hay un trabajador en su casa, como publicó Voz Populi, expedientado por la empresa.
Y además no son dos frentes judiciales, son seis los que tiene abiertos.
Seis.
Sí, tiene dos juzgados, investigando uno la denuncia del PP, luego tiene otro de
un colectivo.
De un colectivo un poco raro, pero bueno, estos dos están en la fase de primera instancia. Luego hay una denuncia del PP en la Fiscalía de Madrid, otra de Ciudadanos y otra de Vox en la Fiscalía General del Estado, y me parece que me falta una, que ya no lo recuerdo. Seis instancias judiciales en estos momentos atendiendo este asunto, con lo cual, pues la verdad es que supongo que el señor Ábalos estará un poco preocupado.
Por eso decíamos la semana pasada, un momento, Carlos, perdona, la semana pasada, que difundir las imágenes, si estos trabajadores del aeropuerto cometían una irregularidad, si difundían las imágenes, a menos que hubiera delito. Pues puede haber delito, por lo tanto no cometen irregularidad al difundir las imágenes si hay delito.
Pero parece ser además que quien ha visto
entregarlas,
quien ha visto las imágenes asegura que pueden aportar bastante luz sobre lo que pasó.
Bueno, pero ahí Ábalos ha sido muy claro, ha dicho que ojalá se vean porque él está muy tranquilo. Cuando dice eso será que las ha visto, con lo cual sería otra aparente irregularidad.
Y luego, además, hay una cosa, yo creo que también yendo al fondo de la cuestión, es la respuesta que hace al gobierno a aquello que sacó primero Voz Populi y luego todos los periódicos hemos seguido dando información sobre el asunto. Es la sensación que se tiene desde el poder, y uno, como siempre es bien pensado, pensaba que la nueva política era distinta, pero ve que es exactamente igual. Es decir, ocurre con los casos de corrupción y es siempre lo seré.
¿Te crees que las comisiones
quiero cambiarlas para que siga para algo, que es distinto. Ya sé que no sirven para nada, pero quiero creer que algún día se servirán para algo. Y esto me recuerda siempre a los casos de corrupción. Cuando hay un caso de corrupción, lo que hace el aludido inmediatamente es negarlo todo. Porque él tiene sensación, sobre todo cuando es muy poderoso, no cuando es un corrupto, que es impune,
intocable.
Que es impune al sistema judicial. Y la respuesta del señor Ábalos es eso exactamente. Si como no, yo soy ministro y estoy en un gobierno que acaba de llegar al
Moncloa, no sabe usted con quién está hablando.
¿Quién está hablando? Además, ese tono un poco chulesco que hace el señor Ábalos. Y entonces, ese es el fondo, digamos, de la mala política, en la que alguien se crea impune cuando realmente, como dice ahora Agustín, hay tribunales que van a investigar, hay juzgados que están ahí.
Pero fíjate, asunto termina.
No, es que hay una cosa,
y ese es el poder,
encaja con lo que
en el peor sentido de la palabra.
Decía Carlos, si el problema que tiene Ábalos, al margen de lo que investiguen los tribunales, es que Maduro se puede poner todo lo chulo que quiera y tiene razón. Porque
ríe,
mañana se inventa el gobierno venezolano un documento y le pone el sello de confidencial contando una patraña sobre lo que pasó en Barajas, y Ábalos está muerto, políticamente muerto, si quiere el señor Maduro o no. Lo hace, lo filtra convenientemente, y tiene un lío el señor, es decir, Es un ministro
hoy
que hoy está pillado, pillado por Maduro, que es el gran drama que tiene.
Sobre el ex embajador en Venezuela,
Morodo.
¿Quién tiene toda la información?
La pista del dinero del clan Morodo.
¿Y cómo se financian algunos partidos políticos en España?
Al final, este asunto.
Maduro tiene la sartén por el
mango. Que podía parecer menor, a mí me resulta que al final este asunto va a ser el que va a medir, va a poner el umbral de contención institucional de este gobierno. Es decir, hasta cuánto está dispuesto a desafiar, a creerse tan poderoso como para desafiar el Estado de
Ayer
Derecho.
Ayer el ministro de Justicia dijo que le parecía extraña la decisión de uno de los
por
juzgados.
Por eso, a mí va a medir el nivel
esto de
contención
respeto a la decisión judicial se ha acabado.
Pero si es que además conocemos, es que desgraciadamente este país en los últimos 25, 30 años, prácticamente desde que empezó en los primeros años 90 a descubrirse la corrupción alrededor del GAL, luego la corrupción económica, luego la corrupción política, conoce muchos casos de líderes políticos a los que desde Moncloa se les ha sujetado y al final han tenido que caer. Y el desgaste en términos democráticos es enorme.
Por eso para mí este caso va a ser decisivo, porque era así, se jugaba con la estética, con que se negaba, con que se distorsionaba, pero al final se asumían las reglas. Ahora yo tengo mis dudas. Por eso digo que va a medir la contención institucional de este gobierno.
Y hay una cuestión a tener muy en cuenta, lo que publica hoy El Mundo, de que el Ministerio del Interior conocía tal, y es la actuación de los policías. O sea, ahora mismo la versión que se está dando pone muy en cuestión si es cierto, como es cierto, que la señora Rodríguez bajó del avión, pisó espacio español, el espacio aéreo, etcétera, pero bueno, estuvo en la sala VIP, etcétera, etcétera, pone bastante en cuestión la actuación de la
policía. La declaración de ese vigilante dice que había al menos 20 policías y guardias civiles que habitualmente no están allí.
Con lo cual, yo no veo que la policía vaya a soportar o a aguantar un descrédito o que se pueda producir una situación que le ponga en serias dudas de una actuación profesional.
Claro, porque la cuestión es si esta señora tenía que haber sido deportada instantáneamente o no, y si alguien dio la orden de que no se hiciera. Si es que eso es lo que están investigando los
jurados. Ahora, ya solo el único agarre que tiene el gobierno es que el nombre estaba mal escrito y que por eso parece que pudo llegar.
Ya.
Sí. Bueno, como dijo ayer Eva Orue, deportada está siendo.
Está en las portadas. Que vamos recogiendo. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hay una juez que quiere tirar del único hilo visible de la madeja de mentiras y enredos en que se ha convertido el llamado del Seagate. Una juez a la que el nuevo ministro de Justicia le ha afeado la conducta. El mismo ministro que se pone de perfil ante incumplimientos flagrantes de la ley por parte de los socios independentistas del gobierno, o que guarda silencio porque para decir disparates sobre este asunto a grito pelado en el Congreso ya está el compañero sentimental de la ministra de Igualdad, también conocido como vicepresidente segundo, cuando se pregunta desde la bancada de la oposición por los abusos sexuales cometidos en Baleares contra menores bajo la tutela del gobierno de la pancatalanista Francina Armengol, una sanchista de la primera hora. Si ese repugnante suceso se hubiera producido en una comunidad en manos de la derecha, el escándalo que hubieran montado PSOE y Podemos habría sido de traca. Pero volvamos al principio. Si la juez que quiere tirar de ese hilo y el que investiga el dinero bolivariano del que fuera embajador del gobierno de ZP Raúl Morodo llegaran a confluir en algún punto, puede que pasemos de un caso de secretos con la primera S atravesada por dos líneas verticales, mentiras y cintas de vídeo, a un asunto de una proporción que haga que le tiemblen las canillas a algunos que hasta el momento se creían protegidos por el manto de la impunidad.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hay muchas radios. La nuestra es de Madrid.
Porque Madrid está abierto de par
en paz.
Hola, muy buenas tardes a todos. Decía una canción, llueve tras los cristales, llueve, llueve, quizás.
Señoras y señores, bienvenidos a esta segunda hora de Madrid en Comunidad, en Onda Madrid, 101.3, 106 FM.
Pues os recuerdo que aquí en la tarde y compañía estamos charlando con Manuel Martínez.
Que y todo hemos... lo que significa vivir el Madrid de siete estrellas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid, enseguida en compañía de Lidia del Valle. Nosotros nos vamos a ir marchando poco a poco lo de la tertulia, los que hemos empezado a las 6, con este tramo del Buenos Días. Y a la 1:03, José María del Toro, el partido de la una. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. La zona sur acapara hoy el protagonismo, sí, de la información deportiva. Primero por el Getafe-Ajax, que se juega en el Coliseum a las 7:05 de la tarde, hora extraña, pero es la que pone la UEFA. 16avos de final de la Liga Europa, partido de ida con VAR, ya entra el VAR en esta ronda eliminatoria. 4 Copas de Europa reposan en la vitrina de los neerlandeses, pero es verdad que la última la ganaron en 1995, aunque el año pasado fueron semifinalistas.
Dándole un repaso al Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Fue aquella final contra el Barcelona. No, no fue.
No.
Con el Milán.
Un gol de Kluivert, creo.
Un gol de Kluivert, es verdad. Sí, señor. El repaso y, se lo dio el Milán.
Y recordemos que este año estuvieron a punto de meterse en los octavos de la Champions, pero les echó el Valencia con aquella victoria 0-1, sí, en el último partido de la liguilla.
Fíjate el Valencia.
Partido de alto riesgo, se espera una gran entrada en el Coliseum. Más de 2.500 azulones estarán ya confirmados en la vuelta en Ámsterdam. Hay una fiebre importante en Getafe por ver a su equipo.
Sí, que van a ir a Ámsterdam, 1.500 de Getafe.
2.500.
Qué barbaridad.
Hablaremos hoy con Cosmin Contra, que como sabes fue pues estrella de aquella eliminatoria. Marcó un gol en Múnich, en el estadio del Bayern, y marcó un gol aquí, en aquel partido frente al Bayern. Increíble, 3-1 ganaba el Getafe en la prórroga, y 2 goles de Luca Toni, minutos 115-120, dieron el 3-3, y se te saltaban las lágrimas viendo aquello. La verdad, estaba el rey, recuerdo entonces, sí, en el palco, sí, sí, en aquel, sí, partido, sí, sí, en Getafe.
A Bordalás en Holanda le llaman el Mourinho el pequeño.
El pequeño Mourinho, el pequeño dice Mourinho, que le llama alguno, pero él dijo que no, que él se llama José Bordalás, para bueno, siguientes ediciones.
Peor para él.
Le va a ir bien a Bordalás, le va a ir bien, sí, bien. Va a hacer su propia carrera, no, sí, no os preocupéis. Y luego Braithwaite, se va al Barcelona, definitivamente, bueno, el delantero danés. La información que manejamos es que el Barça pagará la cláusula hoy por la mañana, 18 millones de euros. Bueno. El jugador será presentado esta tarde y podría debutar incluso este fin de semana contra el Eibar. A las 11 he fijado una rueda de prensa del director general del Leganés, Martín Ortega, le escucharemos. En el Leganés están que trinan, porque les, claro, quitan a un delantero importantísimo. No hay posibilidad de fichar a nadie. Para mí, te lo dije el otro día, esta decisión, el que se permita, el que sea reglamentaria, adultera la competición. Porque, evidentemente, al Leganés le quitan un futbolista insustituible a estas alturas. ¿De qué te sirven 18 millones si no puedes fichar a nadie? Y es un futbolista diferencial para el nivel del Leganés. Todo para jugar, me temo, 5 ratos.
Cinco ratos.
En el Barça, hoy el titular del Mundo es tremendo, la senda de Romerito, acordaos de aquel paraguayo,
no puede
jugar la Liga de Campeones, solo puede jugar la Liga, acordaos de aquel delantero paraguayo, Romerito, que jugó dos ratos y que nunca más se supo de él. Esperemos que no sea así, pero si lees hoy la prensa catalana, se habla tanto de la llegada como de cómo va a salir en verano. Tiene más mercado, en Inglaterra les gusta, jugará la Eurocopa, etcétera, etcétera. 3 años y medio de contrato firma, por otra parte. Euforia contenida en el Atlético por el gran triunfo del martes contra el Liverpool. Salieron reforzados jugadores como Lodi. Lemar, por cierto, titular, se retiró tocado en el descanso. Veremos si está para el partido del domingo frente al Villarreal. Hoy tienen día de descanso los rojiblancos. Joao Félix mejora, pero parece difícil que pueda estar el domingo. Y Simeone, sancionado, no estará en el banquillo este próximo fin de semana.
Le hago sitio yo a mi lado. Si
acumulación quiere. De amonestaciones, por cierto, Simeone.
Ya, claro.
Como los centrales.
Ya, sí.
En el Real Madrid, Bale y Jovic con gastroenteritis, lo que no le pasa a Bale este año o otros no.
Oye,
le pasa
¿qué pasa
a
los campos de golf de Madrid?
No sé, habrá algún virus, no te puedo decir, pero bueno, con gastroenteritis, veremos a ver si llega al partido.
Jesús.
Bueno, si le pregunto a Javier dirá que da igual que llegue o que no, o sea, que tampoco va a tener mayor importancia.
Vamos, que lo vea desde casa.
Pero además puede contagiar al resto del equipo.
Claro.
Ya le han separado, de hecho, a Elia Jovic, que no se junten con los demás. A vueltas con el futuro de algunos jugadores importantes, de Ramos, que acaba contrato en 2021, él quiere 2 temporadas más, el club solo quiere ofrecerle una, tendrá entonces 35 años, o de Modric, que decidirá este verano su futuro, acaba en 2021 también, tiene 34 años ahora, está jugando una gran temporada. Copa de Europa, Valencia 4-1, cae en Milán frente al Atalanta, resultado dificilísimo. El Tottenham cae 0-1 contra el Leipzig. 2 entrenadores desconocidos, Gasperini, el entrenador del Atalanta, 62 años tiene, pero es un entrenador ultra ofensivo, como se pudo ver ayer, con 4-1 quitó un central y metió un delantero. Y Nagelsmann, que es la otra parte de la moneda, Julian Nagelsmann, un alemán de 32 años, ayer el Leipzig le dio un baño al Tottenham, aunque es verdad que no estaban ni Kane ni Heung-min Son, los dos lesionados. Baloncesto, hoy a las 5, Rumanía-España, clasificatorio para el europeo de 2021, ventanas, solo repiten 2 de los que fueron campeones del mundo. Y a las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Real Madrid, el parte del Real Madrid es un parte de guerra. Randolph, mes y medio de baja, Jul, 3-4 semanas de baja, y tocados Taylor y Felipe Reyes, que tampoco han viajado hasta Turquía. Así que con todo esto y algunas cosas más, a la 1:03 estamos en el partido de la 1.
¿Has visto qué contenido están aquí? Esto que estuvieron en el Metropolitano está muy contenido. Estuvieron todos en el Metropolitano, están muy contenidos.
Están expectantes ante el 11 de marzo.
Bueno, todo el mundo contenido desde hoy. Ayer estaba desatado.
Como debe ser.
Sí, señor. José María del Toro, te escuchamos a la 1:03. Muchas gracias por todo. Adiós, Carlos Sánchez. Hasta la próxima. Javier Redondo, Agustín Mayaoliz.
Adiós,
Javier Fernández Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Elena Meñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué sol hace?
Pues esa va a ser la tendencia, así que acostúmbrate.
Hacía mucho frío esta mañana.
Esta mañana hacía mucho frío porque cuando tenemos el cielo muy despejado, el poco calor acumulado durante las horas centrales del día también se dispersa, se va un poquito antes. Por lo tanto, la temperatura está siendo más baja durante las madrugadas con alguna helada. En zona de valle, cuidado, que empezamos a ver inversión térmica, lo que quiere decir que la temperatura mínima está siendo más baja en algunos puntos de valle que en zonas de montaña. Así que eso cuando ocurra ya sabes lo que trae, ¿no?
¿Qué trae?
Contaminación. Habrá que ir viendo cómo está la calidad del aire en esta jornada y a ver esos niveles de contaminantes. Bueno, eso por un lado. Hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves.
Confirmado. Totalmente confirmado.
¿Cómo vamos a tener esa monotonía ambiental? No solo hasta el fin de semana, sino que la semana que viene pinta igual, pues sí, nada.
¿Pinta con monotonía ambiental?
Totalmente. Monotonía ambiental, ese potente anticiclón que no va a dejar que llegue nada de precipitación y que sea un mes de febrero, para los que trabajamos en esto, un tanto aburrido, como se suele decir.
Pues nada. Pues,
porque tenemos poco que contar. Bueno, que hoy ascienden las temperaturas, es la noticia, así que un poquito más de calor en las horas centrales del día y así hasta el fin de semana, donde encontraremos termómetros el sábado o el domingo de 19 grados a la sombra, en pleno mes de febrero, en invierno.
Que te vemos en Telemadrid.
Ahí estaremos, no nos escapamos.
Eli del Valle, te escuchamos en Onda Madrid hasta la una.
Eso espero, que me escuches hasta la una.
Correcto.
Perfecto. Oye, yo te estoy escuchando desde las 6 de la mañana.
Haces muy bien.
Claro que sí.
Que tengas una buena mañana en Onda Madrid, que te vaya bien, Eli del Valle.
Muchas
gracias.
Hemos
empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Buenos días, Madrid. Les habló desde Onda Madrid Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.